levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
A mí comienza, me llaman el descanso porque en invierno... Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
De la mañana, torta en la calle.
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM en la página web www.cuacfm.org.
Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez.
Hoy, último día de este mes de mayo, regresa Radioactiva enfilando la recta final de esta cuarta temporada. Arrancamos el 17º programa. Y lo hacemos dando la bienvenida a dos voces que hacía mucho que nos acercaban. Román Míguez será el primero con su particular visión histórica de las cosas. Seguirá Manuel Castro con un monólogo algo delirante. Será en unos minutos. La actualidad deportiva hoy estará en manos de Ángel Pan. Esperemos que no todo gire en torno a la Champions y hoy a la despedida de Zidane. Por otra parte, en Todos por Igual, hoy volveremos a centrarnos en entidades sociales de la ciudad. Dejamos al lado para el conocimiento de los usuarios para centrarnos otra vez en estas entidades. Es el turno de una que ya nos visitó hace un par de años, especialista en drogodependencias. Lorena Santiago nos descubrirá con sus preguntas un poco más la labor de la Asociación Ciudadana de la Lucha contra la Droga, más conocida como ACLAD.
Soy vagabundo. Llámate de la noche.
Otra persona que viene tras su última aparición en la anterior temporada es Lorenzo Remón, que hará un homenaje a un grande de la música. Nos referimos al rey del pop. Y ya por último, Manoli Sellés nos regala una autobiografía. Nos trasladará a la Barcelona del 68. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra, por segundo programa consecutivo y creo que definitiva, Jacobe Villar, y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Empieza un programa más, el 17º programa de Radioactiva de esta cuarta temporada, y lo vamos a hacer empezando a saludar a las personas que nos acompañan hoy aquí. Muy buenas tardes, Lorenzo Remón.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena Santiago.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Pam.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Manuel Castro, y bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y muy buenas tardes, Román Míguez.
Hola, ¿qué hay?
Pues aquí estamos una semana más disculpándonos de antemano por el plantón del jueves pasado, plantones que están siendo más comunes de lo que nos gustaría esta temporada. Pero bueno, aquí seguimos, al pie del cañón. Comenzamos con la primera intervención, una persona que hace varias temporadas que no nos visitaba. Podríamos decir que es el historiador de Radioactiva. Él es Román Míguez y hoy nos hablará de la historia relacionada con los caballos. Lo escuchamos.
El arte ecuestre en Nápoles en el siglo XVI. Giovanni Battista Pignatelli, por petición del virrey de Nápoles, fue el primero en sentar las bases para la creación de la primera escuela ecuestre de la historia. Pignatelli fue un maestro en la doma clásica, pero para crear una escuela de arte ecuestre necesitaba un caballo que fuera perfecto, con un carácter tranquilo, obediente, paso elegante y con una belleza morfológica. Aconsejado por el pintor Miguel Ángel Buonarroti y el virrey Pignatelli, se dedicó a viajar por toda Europa, visitando países como Hungría, Polonia, Francia y España. En concreto, en Andalucía, visitando Jerez de la Frontera, el monasterio de la Cartuja y la ciudad de Córdoba. Se dio cuenta que podría cruzar la raza cartujana y la raza de caballos guzmanes con la raza de otros países que había visitado anteriormente, sobre todo con la napolitana. Entre las diferentes disciplinas que había en aquellos años en Nápoles, como la pintura, escultura o música, nació el arte ecuestre con la primera escuela de equitación del mundo. A partir del siglo XVI, el caballo dejó de ser un instrumento de guerra, transporte o prestigio para convertirse en el ejemplo vivo de una tendencia que definió la esencia misma del Renacimiento. El caballo español, representado en aquellas castas, tenía mucha fama, tanto en las razas de Jerez como las de Córdoba, que están presentes en gran parte de las razas de caballos que hay hoy en Europa. Su nobleza, belleza y espíritu le permitió adaptarse a las exigencias del momento, y de él, el caballo español, se consiguieron movimientos y aires espectaculares que nunca antes se habían obtenido de otra raza de caballos. En definitiva, el caballo español es la piedra angular del arte ecuestre y de la doma de alta escuela.
Pues muchas gracias, Román, siempre por traernos estos datos tan curiosos e instruirnos en la historia. Pero bueno, actualmente creo que estos animales tienen una labor social y terapéutica, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues ahora nos lo cuentas.
El tándem autismo y caballo se ha convertido en una de las mejores terapias que hoy emplean para conseguir algunas mejoras en ciertas limitaciones que las personas con autismo poseen. La equinoterapia o hipoterapia, que es así como se define el tratamiento, significa una maravillosa comunicación entre la generosidad de un animal noble, bello y sensible con la manera de percibir el mundo de las personas con autismo, un trastorno que en ningún caso debe ser considerado como una enfermedad.
Pues cierto es, ¿no?, que no se puede considerar como una enfermedad, y la verdad que estos animales sí que hacen maravilla, ¿no?, haciendo de terapia con este tipo de personas. Pues muchísimas gracias, Román, de verdad, por venir.
De nada, no
hasta aquí. Esperemos que sigas viniendo y repartiendo conocimiento a nivel histórico, bueno, ya, y en otros niveles. Y nada. Y bueno, pues seguimos aquí con de un animal, el caballo, uno grande, pasamos a uno chiquitito, a la mosca, que es un poco el protagonista de nuestro siguiente del siguiente monólogo que vamos a escuchar, con la voz de Manuel Castro.
El aburrimiento. Estaba leyendo un libro que la verdad por el título prometía y por el aroma también. Leí una frase llamativa y desvié la mirada al frente, fijándome pensativo en la pared, en un punto infinito. La mente en blanco y se posa una mosca en la pared. Me entra la vena analítica y me pregunto, ¿estaría también leyendo la mosca y por telemoscopía le ocurrió el mismo punto geométrico que a mí? En otra vez dicen que la reencarnación existe. Si yo fui una mosca y la mosca un ser humano, ¿existe la reencarnación? La mosca levantó el vuelo, yo me quedé sin mosca, la mosca sin admirador. Intenté volver a la lectura, pero mira por dónde mi nueva amiga se me posa en el libro que yo trataba de reiniciar y enfrascarme de nuevo en la lectura. Para mi sorpresa venía acompañada. Esto me generó nuevas dudas existenciales. ¿Será su novio? ¿Será su marido? ¿Será su hermano? ¿Será su hijo? ¿Será su hija? ¿Será su sobrino? ¿Será su sobrina? ¿Será su padre? ¿Será su padre? ¿Será su abuelo? ¿Será su abuela? Por cierto, si el marido de una mujer es el hombre, ¿cuál es el nombre de la pareja de la mosca? Mosco, quizá. Que nadie se mosquee. El aburrimiento lleva a filosofiar con cosas tan absurdas como preguntarse ¿por qué las moscas tienen 8 patas? ¿Por qué se pegan con las patas en el techo y en las paredes? ¿Por qué el ser humano tan listo no lo puede hacer y sin embargo sí es capaz de matar a una mosca? Pues aquí cambia. La mosca me mata a mí y pensar en ella también.
Gracias, Manuel. Un monólogo muy interesante a la par que hilarante, ¿no?
Puede ser.
Bueno, pues seguro. Esperemos que regreses para ofrecernos más de ese talento.
A la semana le tocará la langosta.
Ahí estamos, perfecto. Iremos de animal en animal. Pues nada, lo esperaremos ansiosos. Y nada, seguiremos disfrutando de tu creatividad.
Gracias.
Y nosotros seguimos con todos los deportes en Radioactiva. Con Ángel Pam.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Seáis bienvenidos a los deportes esta semana. En el día de hoy hablaremos de la Liga Santander, donde se disputó la última jornada de Liga, es decir, la número 38. Seguidamente comentaremos la gran victoria de la selección femenina sub-17, donde se ha proclamado campeona de Europa al vencer en la gran final a su homónima alemana por 2-0. Haremos hincapié en la final de la Champions, donde el Real Madrid se ha proclamado ganador por tercera vez consecutiva, logrando un hito histórico en dicha competición. También comentaremos el Masters 1000 de tenis de Roma, donde Rafael Nadal mantiene su condición de número 1 mundial. Seguiremos con los playoffs de la NBA y finalizaremos con el Gran Premio de Francia de MotoGP, donde Marc Márquez ha logrado la victoria. En la Liga Santander se disputó la jornada 38, en la cual ya no había nada en juego, pero no por eso podemos dejar de comentarlo. Fue una jornada muy emotiva, ya que abandonan la mejor liga del mundo Andrés Iniesta y Fernando Torres, el cual, el primeramente mencionado, recibió la Copa de Campeón de Liga en el Camp Nou después de su partido ante la Real Sociedad, en el cual el Barça ganó por 1-0 con gol de Coutinho. Entregado la Copa de nuevo presidente de la Federación, el que fuera presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales. Por otra parte, el Atlético de Madrid terminó la Liga como segundo clasificado, al empatar 2-2 en el Wanda Metropolitano ante el Eibar, entrenado por José Luis Mendilibar, con 2 goles del anteriormente mencionado Torres. Mientras tanto, el Real Madrid empatando ante el Villarreal 2-2, un partido en el que iba ganando 0-2. Deportivo, en su visita a Valencia, perdió por 2-1. Y el Celta, ante Osavisión, ganado por 4-2. Al Levante cerraron su participación este año en la Liga. Por otra parte, señalar que la selección femenina sub-17 ganó el Campeonato de Europa disputado en Lituania, a su bestia negra Alemania, por 0-2 con doblete de la delantera Eva Fernández. Después de 4 finales perdidas en la misma categoría, ante la misma selección, a la quinta se llevó el gato al agua. Mientras tanto, el Real Madrid se proclamó campeón de la UEFA Champions League por 13ª vez, al vencer al Liverpool en el Olympiastadion de Kiev en Ucrania por 3-1, con goles por partida doble del jugador galés perteneciente al conjunto merengue Gareth Bale y de Karim Benzema, gracias a la colaboración inestimada en el primer y tercer gol del portero alemán Loris Karius, en un partido marcado por las lesiones del jugador egipcio Mohamed Salah y del jugador español Daniel Carvajal, no sabiendo a día de hoy si ambos estarán disponibles para jugar el Mundial de Rusia de este año, que ya se encuentra, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Bye. En el Masters de Roma, Rafael Nadal logró su octavo entorchado de dicho torneo, al vencer en la final al alemán Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 6-3, en un partido que estuvo parado por la lluvia durante una hora, el cual iba ganando Zverev por 1-3, beneficiándose del parón el tenista de Madacor, el cual mantuvo su gran fortaleza mental y también la manera de romper el servicio a su rival, ya que de por sí es el mejor restador de todos los últimos tiempos. En categoría femenina, la jugadora de origen ucraniano Elena Svitolina revalidó su título ante la jugadora romana Simona Halep por 6-0 y 6-4. Lleva ganados 8 torneos consecutivos y de 14 finales que ha disputado ha resultado vencedora en 12. Pero decir que los Grand Slam son su asignatura pendiente, es decir, Roland Garros, Wimbledon, Open de Australia y Open de los Estados Unidos. En lo referente al deporte de baloncesto, en la NBA estamos ya dentro de las finales de conferencia y decir que están muy interesantes ambas. Por un lado están Houston y Golden State, que en su tercer partido van ganando su serie los de Golden por 2-1. Mientras tanto, en la otra semifinal está igualada a 2 victorias cada uno, tanto Cleveland como Boston, en la cual se van a vivir emociones muy fuertes. Decir que ambas finales de conferencia se decidieron en el séptimo partido, logrando el pase para la gran final de la liga que empieza esta noche a las 3 de la mañana. Cleveland Cavaliers, el conjunto comandado por LeBron James, conocido, queridos oyentes, por King James, y Golden State Warriors, el conjunto de Stephen Curry. Finalmente, en Francia, en el Gran Premio de MotoGP, Marc Márquez ha salido victorioso este pasado 20 de mayo en una carrera dominada de principio a fin, ya que en la primera vuelta adelantó al piloto local Johan Zarco, dominio sin cuartel del piloto de Cervera, que no se dejó amedrentar por sus rivales en dicha carrera, en la que el podium lo configuraron al final el propio Márquez, seguido por dos pilotos italianos, Petrucci y, para mí, el gran maestro, Valentino Rossi. Hasta aquí la información deportiva y os dejo con Clara.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por traernos una información tan completa. Creo que no se te quedó en el tintero ningún deporte por repasar. Pues muchísimas gracias.
Un placer.
Y ahora es tiempo del repaso semanal de la Liga Social Ciudad de Coruña, y creo que nunca me alegró más hacerlo. En esta sexta jornada, que aún no finalizó, a falta de dos partidos, me hace especial ilusión anunciaros que por primera vez en todas las temporadas de la historia de la Liga Social, el equipo del albergue, Padre Rubinos, se encuentra empatado con el líder, Secretariado Gitano, con 15 puntos. Un aplauso, por favor. Mucho, mucho costó, pero bueno, ahí estamos, en el podio. Le sigue con 12 Casco y los demás triple empate con 9 puntos. De colistas, Cáritas y por fin Appen estrena marcador con 3 puntos. Faltan muy pocos partidos ya para dar punto y final de esta liga tan apasionante. Y bueno, esperemos que sea punto y seguido y que podamos seguir informando en la siguiente temporada. Y hasta aquí la información deportiva de Radioactiva. La información deportiva, pero no radioactiva. Seguimos aquí en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. A continuación, en Todos por Igual, Lorena Santiago vuelve a ser a coger el papel de entrevistadora para hacer, bueno, para descubrirnos la labor que hace ACLAD, especialista en drogodependencias aquí en la ciudad de Coruña. Y bueno, pues no va a ser nada, en unos minutitos, a ver qué nos cuentan. Recordad, estamos en Radioactiva, son las 6 y 19 minutos, una hora menos en Canarias, en Cuac FM, en la página www.cuacfm.org.
you dress so fine, through the bumps of time and you climb. And then you.
Bienvenidos a Todos por Igual, yo soy Lorena y hoy vamos a hablar con una persona que trabaja en ACLAD. Bueno, ya lo dijo antes Clara, la Asociación Ciudadana de la Lucha contra la Droga. Supongo que más o menos todos oísteis hablar de este centro, pero bueno, como el nombre indica, es un sitio que tiene como objetivo prioritario concienciar a la sociedad de los daños que ocasiona el consumo de drogas y prestar atención sociosanitaria a los enfermos drogodependientes y a sus familiares. Todo esto de forma gratuita y voluntaria. Pero bueno, para explicarnos cómo funciona esto mucho mejor, tengo el grandísimo placer de presentaros a una de esas personas que trabajan para ayudar a otras personas, y ella es Lorena Casete. Hola Lorena, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Lorena?
Bien, tú también bien, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, antes de empezar, muchos te conocerán, pero para los que no, decir que tú eres psicóloga en el ACLAD aquí de Coruña.
Sí.
Vale. ACLAD se fundó en 1979 y se reconoció como pública en 1985, es decir, lleva 33 años en activo. ¿Cuándo empezaste tú a trabajar ahí?
Empecé en el 92.
Uf,
¿dónde vais? ¿Dónde vais?
Unos añitos, ¿no?
¿Dónde vais? Sí, mejor no lo calcules.
Vale. ¿Cómo fue la evolución desde tus comienzos hasta ahora?
¿La evolución de ACLAD?
Sí.
Sí. Lo más llamativo yo creo que es el número de personas que tenemos ahora. Cuando yo llegué a trabajar, durante un par de años tranquilamente, yo veía 4 personas al día y tenía citas de 1 hora. Y algún día a lo mejor no las llenaba, ¿no? Ahora estoy viendo entre 8 y 10 personas al día y estoy dando citas para dentro de 1.5 meses.
Sí.
Por agenda, quiero decir, se han apretado las agendas, tenemos mucha más gente, no hay más personal. Y trabajamos un poco más rápido de lo que trabajábamos cuando yo empecé.
Vale. Hace más de 2 años vinieron hasta aquí 2 compañeras tuyas. Una de las cosas que comentaron era la falta de recursos para desarrollar algunos proyectos. ¿Hubo cambios en esta situación?
No, es un poco lo que te estoy comentando. Muchos de nosotros, además de hacer asistencia en el centro, cuando nos veis pues en los despachos, haciendo terapias, tratamientos o lo que sea, además de eso también hacemos otras cosas. Y hacemos otras cosas porque no hay un personal que las haga, ¿no? Quiero decir que hay una cierta sobrecarga importante sobre los que estamos trabajando. Hay bajas que no se cubren, entonces la presión viene pues para los que estamos trabajando, porque bueno, hay pacientes cuando un médico está de baja, una trabajadora social, un psicólogo está de baja, pues eso ocasiona problemas, ¿no? Yo creo que la falta de recursos hace que a veces se trabaje, pues eso, un poquito más a trompicones, ¿no? Digamos, ¿no?
Hay que hacer como los juzgados, una huelga.
Sí, no estaba mal, habrá que pensarlo.
Sabemos que tenéis 3 centros de atención, la unidad de día, la unidad asistencial, a ver si nos escapa alguno, pero la unidad asistencial y la comunidad terapéutica. ¿Podrías explicarnos a nosotros y a los oyentes en qué consiste más o menos cada uno?
Sí, sí. La unidad asistencial, que la tenemos en La Grela, es un centro de tratamiento ambulatorio. Por otro lado, es la puerta de entrada a tratamiento, es decir, cualquier persona que tenga un problema con drogas ilegales, aunque quiera ir a comunidad terapéutica o aunque quiera metadona, da lo mismo, tiene que pasar por la unidad asistencial, se le valora, hacemos una valoración a 3 patas, es decir, biopsicosocial, le ve un médico, le ve una trabajadora social y le ve un psicólogo clínico al empezar el tratamiento, y se llama ambulatorio el centro pues porque vas a citas, cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, cada 3 meses, dejas orinas, eso incluye también un tratamiento ambulatorio, dejar orinas para verificar abstinencia. Si la persona se mantiene bien en un tratamiento ambulatorio, ahí te quedas. Quiero decir, ¿para qué vas a ir a unidad de día o para qué vas a ir a comunidad? Si te va bien. Si empieza a haber fallos en el tratamiento, si empieza a haber consumos o empieza a haber alguna dificultad, se le plantean siempre al paciente otras opciones. En principio más exigentes y con mayor control, ¿no? Como son unidad de día y comunidad terapéutica, ¿no? Es decir, si tú puedes vivir tu vida y hacer un tratamiento, vale, si consumes tal, pues quizás sea mejor esos otros programas, ¿no? Unidad de día es un programa que está a medio camino entre la atención ambulatoria y la comunidad terapéutica. En la comunidad terapéutica estás un 24/7, es decir, vives allí durante 6 meses. Empiezas, tienes salidas también para estar con tu familia, para buscar trabajo, para cosas, ¿no? Pero básicamente vives allí, vale. La unidad de día es intermedia. En la unidad de día se pasa la mañana entera o parte de la mañana, porque es muy flexible. Hay gente que va los lunes, los miércoles y los viernes. Hay gente que va solo a deporte. Hay gente que va, bueno, a diferentes actividades que hay, ¿no? Y es como un poco comunidad terapéutica, pero ayuda a rellenar rutinas, espacios, tiempos y aprender alguna pequeña habilidad. Esos son los 3 sitios.
Pues muy bien explicado.
Gracias.
En todos los X años esos que llevas de trabajo, ¿dirías que ha cambiado el tipo de consumos y el perfil de consumidor?
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo cuando empecé a trabajar, la verdad es que era bastante heavy el tema, porque tenías enfrente a una persona, me estoy acordando ahora de un chico, alto, fuerte, sano, buena pinta, y me dice, yo era claro, novatilla, ¿no? Y me dice, me voy a morir. Además, una pinta buenísima, te vas a morir, como todos y tal, le dije. Me dice, tengo 34 CD4. Yo ya me quedé un poco más así. Se murió a los 3 días.
Joder.
Vale, quiero decir, era un momento, a ver, quien lo vivía más de cerca en casa o en el mismo, eres más jodido que lo mío, que tal, pero quiero decir, era un impacto muy fuerte, ¿no? Trabajar con el SIDA descontrolado en los primeros años, ¿no? Ahora es muy raro que tengamos heroinómanos, vamos teniendo algunos, pero es raro que vengan heroinómanos por primera vez a tratamiento, ¿eh? Si gente que ha estado antes, ¿no? Y lo que más tenemos, que es muy curioso y parece hasta un poco extraño, es que cerca del 50% de la gente que pide primer tratamiento en ACLAD lo hace por porros. Digo que comparando con cuando yo empecé a trabajar, eso era impensable, ¿no? Y ahora la gente lo hace por porros. Y hay gente que por canutos, por porros, llega a una comunidad terapéutica.
Ya que antes era impensable, ¿no?
Impensable. Bueno. Y otra diferencia, así puestos a ver otra, sería que quizás, porque bueno, la droga buena no es, ¿no?, para el cuerpo ni para el coco, y es que también con el paso de los años, yo lo que veo es que tenemos pacientes que tampoco es que sean muy mayores, igual entre 45 o 50 años, todavía no son mayorcísimos, y que ya se están muriendo. Es decir, el deterioro orgánico, multiorgánico, porque a veces son fallos multiorgánicos o cosas estas, sí, así poco como de viejos, entre comillas. Es decir, el deterioro es muy potente. Y en la parte de salud mental, pues muchas veces también, claro, la gente está tocadilla del coco.
¿Y ves un aumento de personas jóvenes, por ejemplo?
Muchísimo, muchísimo. Nuestra sala de espera a las 8 y 25, 8 y media de la mañana, está llena de adolescentes y familias.
Pero bueno, eso también puede decir algo bueno, ¿no? Que igual antes sí que se consumía, pero no se trataba. En cambio ahora pues intenta poner freno un poquito antes.
Yo creo que sí, que hay más percepción de riesgo, ¿no? Y la gente se está animando a venir al centro también por esas cosas, ¿no?
Sí, sí que lo ves con las familias y bueno, ¿y realmente es posible curar una adicción?
Curar una adicción es imposible, porque las adicciones no son las enfermedades al uso que se puedan curar, simplemente, es decir, por concepto, ¿eh? Una persona puede tener muchas garantías de haber salido de las drogas y poder llevar una vida sin riesgos cuando cumpla varios criterios, haciendo un tratamiento, me refiero, ¿no? Primer criterio, es muy heavy, ¿eh? Primero, 18 meses ininterrumpidos sin consumir la sustancia, ¿vale? Resulta que yo llevo 15 meses ahora, ¿vale? Sin consumir, lo que sea. Pero estoy en San Juan. Y en San Juan consumo. No pasa nada, no es un drama, no se hunde el mundo, pero para hacer las cosas bien, desde ese día, habría que esperar 18 meses para poder decir que estás preparado. Tiene que ver con la química cerebral, el criterio. No sale de debajo de la manga, ¿eh? Tal. Segundo criterio. Haber hecho bien el tratamiento, quiero decir, la gente que pasa muy rápido por el centro, casi sin citas, en general tiene peor pronóstico, porque va más a su bola y se puede equivocar más y tal, ¿no? Y el tercero importantísimo es cambios en el estilo de vida. Si tú dejas las drogas un año y medio y tus colegas son los de siempre,
claro,
aunque tú no fumes o aunque tú no consumas, pero son los de siempre y no tienes ninguno más, la vas a cagar, ¿no? Y con esas tres cosas estás curado.
Vale. Hay que una pregunta que ya me la acabas de contestar, ¿no? La de puede ayudar el entorno a que alguien deje de consumir. Uf. Yo se motive, entonces ya casi
muchísimo,
me la contestaste, ¿no?
Muchísimo,
claro. ¿Y lo de se sale siempre en el primer tratamiento?
No.
Eso es una pregunta que...
No sé quiénes son los oyentes de este programa, porque igual debería de filtrar lo que voy a decir,
claro.
Pero bueno, en principio, quitando... A ver, hay una cosa. En el centro, por ejemplo, ahora que tenemos tantos menores, por hacer una categoría, nosotros vemos abusadores de drogas o gente que tiene problemas relacionados con el consumo. Los chavales son abusadores o tienen problemas con su familia o con quien sea por consumir. Y luego vemos dependientes, adictos, ¿vale? Y yo creo que la diferencia está ahí. ¿Me repites la pregunta? Porque me fui por la rama y me quedé
la de se sale siempre en el primer
claro,
tratamiento.
Quiero decir, en el caso de los trastornos adictivos, yo creo que... Yo di un alta una vez, a un paciente que llevaba, que cumplía todos los criterios, bueno, todos a medias, pero bueno, el de consumos, el de todo, lo cumplía bien, que no había tenido ni un solo consumo en el tratamiento. Uf, me crucé los dedos y además se lo dije a él y a la madre. Dije, mira, te doy el alta, pero...
Y le solté el rollo.
Le dije, yo creo que puede pasar algo en algún momento y quiero que sepáis que estamos aquí. ¡Ay, por Dios, no me diga eso! ¡Ay, por Dios, no me diga eso! Dije, señora, se lo digo para evitarle que cuando pase se lleve tal susto que no sepa reaccionar y que entonces sepa que viene aquí y que no pasa nada. Vale. Por eso lo normal es consumir. Es muy difícil dejar las drogas, pero es que es muy difícil dejar el tabaco, que es una droga.
Claro.
O sea, no podemos pensar que va a ser más fácil dejar la heroína que dejar el tabaco.
Hombre, creo que ningún proceso sin ninguna recaída es viable, ¿no? No tiene sentido ninguno.
Ninguno. Es imposible.
No es para pronosticar a nadie. Vamos.
No. A ver, no lo dices no. Igual en una primera cita. No. Porque, oye, si cuela, cuela, y si va todo seguido, que vaya todo seguido.
Pero sí que puede pasar, ¿no?
Pero sí que hay que ir preparando a la gente, ¿eh? Claro. Porque si no los preparas, mejor. Hay gente que claro. abandona claro, después claro. de un consumo. O recae a lo bestia después de un consumo. Después de un consumo no es obligatorio recaer. Claro. Si lo manejas.
¿Se puede prevenir entonces un trastorno adictivo?
Sí, sí se puede prevenir. Nosotros en ACLAD también hacemos muchas actividades de prevención. Trabajamos en las escuelas, haciendo prevención así más general para todo el mundo. Y luego también tenemos proyectos que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes. Se llaman prevención selectiva. Es decir, es trabajar con chavales que ya sabes que están metidos un poco en el problema, ¿eh? O con chavales de casas de acogida, o con chavales de centros de reforma, chavales de ciclos en muchas ocasiones, que también anda por ahí un grupillo ahí donde el fracaso escolar, el uso de tal y cual, no sé qué, ¿no? Y entonces ahí también hacemos intervenciones directamente con los chavales. Con las familias sería interesante hacerlas, pero suele ser muy difícil llegar a ellas.
¿Y qué respuesta tenéis de los chavales?
De los chavales, muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Es que yo creo que la respuesta de los chavales depende de lo que les plantees a los chavales.
Claro.
¿No?
Si les vas a dar la charla o claro, si realmente vas a...
Si estás trabajando en un claro. colegio concertado de la zona centro, cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Evidentemente llevas un planteamiento de prevención universal por abstinencia. Porque son chavales de 13 años y 14 años y reforzando un poco ciertas cosas van a tardar más el empezar a consumir. Pero si estás trabajando en un barrio conflictivo o en un ciclo donde te dicen que los chavales llegan ya fumados por la mañana,
ya no
pues
vas a...
entras a saco.
Claro.
Sí. Decir, bueno, a ver, qué, no sé qué, tal, preguntadnos, cuento. Quiero decir, bueno, intentar ver un poco, ¿no?, qué es lo que puedes hacer con ellos. Y la respuesta en general es buena. Muchos, después de esas intervenciones que hacemos en los coles o en institutos o en ciclos y tal, vienen al centro.
¿No?
A hacer tratamiento. Algunas vienen porque les ponen multas, el gobierno civil. Pero vienen.
Ya, eso
vienen.
También lo iba a comentar.
Esta pregunta se me está ocurriendo a mí ahora. No sé si te entendí bien lo que me acabas de decir. O sea, eso que, lo de la prevención, vais a donde hay fracaso escolar, eso porque ya sabéis que están consumiendo o para... No, aún estáis previniendo. Que,
sí, pero podemos prevenir aunque ya
prevenir
se consuma.
Que esa gente ya va a consumir.
Claro, vamos a ver.
Pero eso no es como tener prejuicios de...
No, casi al contrario. Yo creo que a veces cuando se habla de prevención en el tema de drogas, se piensa que hacer prevención es intentar que la gente sea una meapilas. Que no beba nunca una cerveza, que no fume nunca un cigarro, que no salga nunca de noche, que no eche nunca un polvo a pelo. Nunca, nunca. Y yo creo que no se puede ser tan absolutista. No, entonces trabajas con lo que hay. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con chavales pues de centros de reforma, son chavales que consumen, pero además ya te lo dicen. Entonces, la actividad de prevención, ¿en qué consiste? Pues en que te cuenten y que a lo mejor prevengas
que no
peores
más.
Usos de drogas. ¿Sabes? Por ejemplo, entre tomar ketamina y no tomarla, carayos, hay diferencia en cómo acaban las noches. No.
Sí, pero bueno, yo a lo que sí. quiero llegar es, no solo se consume drogas, es a donde yo quiero llegar, en donde hay fracaso escolar y donde, no, quiero decir, en una estructura familiar perfecta y en sitios que no hay fracaso escolar, gente con un historial escolar perfecto, también consumen drogas.
También claro. consumen drogas. Yo ahora tengo a un chico que es un chico 10, es alto, guapo, tiene ojos azules, es capitán de un equipo de no sé qué y unas notazas que te mueres. Y unos padres normales y corrientes, quiero decir, es lo que tú dices, una familia normal.
¿Y esa familia como para prevenir
eso? Lo trae
es
al centro.
Es más difícil de verlo venir.
Con los pequeños, con los menores, lo que hacemos mucho, sobre todo los psicólogos, es un poco de prevención y un poco de tratamiento. Quiero decir, ese chico ha consumido ya.
Claro.
Bueno, pues apoyamos que siga sin consumir, a la vez que intentamos prevenir, que se metan consumos mayores.
Quiero decir, son casos más difíciles quizá de ver. Vale. ¿Y hay consumidores que tengan además otra problemática de salud mental?
Uf, muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Y eso complica muchísimo la evolución. Es que hay de casi todo. Yo diría que todas las enfermedades mentales coexisten en muchas ocasiones con los consumos adictivos. A veces uno ya tenía uno de estos problemas, empezó a consumir drogas y muy entre comillas vio como que todo se suavizaba y siguió consumiendo. Otra vez el consumo de drogas lo provoca y otras veces van en paralelo. Tienes una enfermedad mental y a mayores te metes drogas. Pero bueno, de alguna manera empeora. Hay mucha gente con problemas de esquizofrenia o con brotes psicóticos. En los chavales vienen muchos chavales con déficit de atención, con TDAH, que es así lo más típico en ellos. Luego están también los trastornos de ansiedad, de depresión. Hay mucha depresión con la cocaína, con el alcohol. Y luego también los trastornos de personalidad, que es esa cosilla y ese mundillo que hay por ahí. También hay muchísimo, muchísimo. No sé si cada vez más. Nosotros también a veces entre nosotros hablamos de que a lo mejor no es que haya cada vez más, es que a lo mejor cada vez sabemos más también nosotros.
Claro que lo que antes igual lo veías como más un poco extraño, tiene un comportamiento raro, ahora se diagnostica.
Sí. Lo habría siempre, pero ahora sabéis lo que es.
Claro.
Yo lo veo más por ahí.
Como en tantas otras cosas. No, antes no pasaba, antes no se sabía. No es que no pasara.
Exactamente, no se notificaba.
Bueno, pues ahora vamos a entrar en un terreno un poco más personal. ¿Qué te llevó a formarte como psicóloga y a trabajar en una rama como esta?
No sé, yo creo que me gustaban estas cosas. Yo siempre he sido una persona bastante tímida. Y yo creo que precisamente por eso en mis relaciones sociales de jovencita escuchaba. Escuchaba, porque como no hablaba, escuchaba. ¿No? Y no sé, y cosas que te cuentan, pues qué bien escuchas. O, no sé, supongo que por ahí un poco. No tengo así tal, yo creo que fue por ahí. También es verdad que yo no, en mi casa en ese momento no venía nada bien que yo me fuera a estudiar fuera, porque a mí me atraía el periodismo mucho. Entonces me hice un cálculo mental. Sí, me hice un cálculo mental y dije, pues voy a hacer psicología. Empecé a hacer psicología, siempre me tiró mucho la clínica. También estuve trabajando, y es un tema que me sigue interesando ahora, aunque lo trabaje menos, el tema de sexualidad. Me estuve formando y trabajando una temporada en eso. Y el primer trabajo que tuve, que estaba en Madrid, fue con gente con problemas de drogas. Entonces, bueno, pues la verdad es que me enganché. Me gustó y me enganché. Sí, tal cual. Tal cual.
Muy bien. Y bueno, supongo que en un trabajo como este tiene dos caras, ¿no? Pero vamos a empezar. ¿Qué es lo que te resulta más difícil en tu día a día? Es un trabajo muy intenso, ¿no?
Es un trabajo muy intenso. A mí yo creo que lo que más me cuesta en el día a día es la parte burocrática. Me voy a callar ya porque estamos aquí abiertos a que todo el mundo nos escuche. Pero sí, porque hay que decir, el trato con los pacientes, las citas, lo que es ese trabajo, no me ocasiona en general demasiada problemática.
No, escuchar todo el día problemas.
Lo que sí me hace sentirme mal físicamente a veces es cuando hay líos en el centro. No sé si os ha coincidido algún día, vosotros también tenéis vuestra parte, ¿no? Sí. Es decir, estar en el despacho con alguien, con quien sea, tranquilamente, y de repente, yo qué sé, alguien que zapatea una puerta, o que tiene que subir el vigilante, que no pasa casi nunca,
o gritos,
¿eh?
O peleas,
o gritos, o peleas,
o
tal.
Alguien peleando, gritando.
Yo cierro puerta, tal, pero me parece una parte incómoda. Me parece una parte incómoda. El
luego,
resto
también no. Tendrás satisfacciones, ¿no? Los buenos resultados o no sé, cosas que no, claro, supongo que muchas. No podrás contar o alguna anécdota, algo que te pasara así que
muchas.
Yo una.
Pues hombre, a ver, no sé, la verdad es que la tengo ahí fresca. Tuve una cita hace muy poco con una chica que bueno, pues que está muy bien, que está estupenda, qué tal, que bueno, tuvo un pequeño desliz, ahora lo está remontando y está muy bien. Entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Y yo, pues no sé qué le estaba diciendo. Supongo que, bueno, pues muy bien, pues vamos poco a poco y tal. Y de repente se emocionó y me dice, se me acercó hacia mi lado del despacho. Tú, y me dice, eso es lo que me gusta de ti, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí bien, le pregunté, ¿qué es lo que te gusta de mí, no? Y me decía, pues lo que me gusta de ti es que te pones en mi pellejo y me das oportunidades. que no me dices lo que tengo que hacer así. Pues ahora no vuelves a consumir nunca más. Hombre, ya casi te digo eso, para eso no me dedico a la psicología, ¿no? Pero bueno, no, bueno, pues esas pequeñas cosas, que es decir, bueno, pues tengo un método de trabajo el que sea y que la propia gente a la que tratas te diga que le va bien. Hoy ya también vi a un menor que se fue encantado con un truquillo que estuvimos practicando en el despacho. Se fue, ah, pues qué bien me siento, pues qué tal, pues lo voy a hacer. Bueno, pues eso también te da así un poco de pila.
Yo doy fe, ¿no? ¿Cómo se dice? Usuaria, clienta, ¿qué soy yo tuya cuando voy a tu consulta?
Yo durante muchos años defendí la palabra usuaria, porque la palabra paciente me parecía
siempre
que era muy pasiva.
Siempre se sale muy contento de tu consulta, vale. Hay que decirlo todo. Y bueno, pues eso, hablando de eso, de eso, escucha siempre, ¿no? Vamos ahí, contamos los problemas, tú, no sé, simpatizas o no sé cómo se dice la palabra, pero estás todo el día trabajando con personas, entonces no te afecta, no es difícil irte a casa, desconectar, no sé, no... ¿Cómo minimizas eso? ¿Cómo?
A mí no me resulta demasiado difícil. Yo lo comparo, es una comparación malísima, ¿eh? Pero siempre hago la misma. Yo lo comparo con que seas mecánico, ¿vale? Y que te traigan un supercoche de los de ahora, de no sé cuántos millones a arreglar, que lo que haces es que quitas la caja y que pones otra caja, ¿no? Y de repente te traen un 600, un 127, hecho polvo, ¿no? Donde tienes que empezar a meter mano y hacer y tal. Pues a mí eso es lo que me gusta. A mí me gusta el trabajo. Sí, bueno, es así un poco por encima. Entonces, para mí es trabajo. De hecho, cuando estoy con alumnas les digo, fíjate en lo que hago, en la técnica, porque normalmente cuando trabajamos los profesionales, los psicólogos, no sé el resto, usamos técnicas. Las cosas no son al azar, en principio, ¿no? Entonces, eso tal. Pero bueno, de todas maneras, somos humanos. Yo tuve momentos. Es decir, si tú estás pasando personalmente por algo... Bueno, yo me acuerdo cuando murió mi madre, que de alguna manera cada vez que tenía que ver a un paciente con una situación parecida, carajo, carajo, era un poco que se te ponía delante lo que a ti te estaba también preocupando, ¿no?
Bueno, y ya por último preguntarte si tienes en mente o entre manos algún proyecto tuyo así para el futuro, algo, no sé, un taller de coches o...
Sí, así en lo personal, lo que más me interesa en este momento es la astronomía. Formo parte de una agrupación astronómica que hay en Coruña que se llama IO y estoy en un grupo ya trabajando con niños, enseñándoles astronomía, que me vale para aprenderla yo, por cierto, y ahora probablemente me meta a hacer alguna cosa más con la asociación y bueno, como proyectos así molones, pues, pues eso está ahí.
Pues muy bien. Pues una gran entrevista la tuya.
Pues muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Lorena, por habernos atendido, por haber venido hasta aquí. La verdad que sí, una gran entrevista. Aprendimos un montón contigo ahora mismo.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos con Espacio Musical y Lorenzo Remón.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Soy Lorenzo Remón y voy a comentaros una pequeña parte de la vida del gran compositor, cantante, bailarín y empresario de la música, Michael Jackson. Voy a hablar un poco acerca de lo que es el, uno de sus mayores éxitos y considerado como uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, el álbum Thriller. Pues en realidad fue uno de los mayores éxitos de Michael Jackson, casi fue como su buque bandera. Fue considerado el álbum más vendido de todos los tiempos, pues incluso se llegó a vender más de 65 millones de copias en todo el mundo. Incluso hoy en día también se siguen vendiendo sus copias y ha llegado a la increíble cifra de 110 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es increíble. La repercusión que tuvo este álbum en todo el mundo fue pues una sorpresa. Él provenía de una familia bastante complicada. Estuvo trabajando con sus hermanos en el grupo Los Jackson Five, en el cual ya empezó a tener bastante éxito en los años 70. pero luego despegó en solitario y empezó a producir discos de, que fueron aumentando cada vez más en valía y en fama. Y precisamente el que lo podríamos decir que lo catapultó a la fama mundial fue precisamente este disco, Thriller, que en español significa escalofriante o lleno de miedo, ¿no? Thriller. Vamos a hablar un poco acerca del el primer single, o sea, el más significativo de este álbum, que precisamente lleva el mismo nombre, que se llama Thriller. Muchos recordarán que es la historia de una parejita que está viendo una película de miedo en el cine, y entonces pues se ve que la chica está aterrorizada abrazando a Michael, y Michael está comiendo palomitas y riéndose, ¿no? De repente salen del cine y él empieza a confesarle a ella que en las noches de luna llena, como esa misma noche, le sucedían cosas terribles, ¿no? Entonces, ante la cámara, Michael Jackson empieza a convertirse en hombre lobo con unos efectos especiales que no se habían visto nunca hasta en todas las épocas hasta ese momento. Y entonces, claro, la chica sale corriendo, él la persigue por todo el bosque, y resulta que hay un momento del vídeo en el cual se despiertan los muertos de sus tumbas, se convierten en zombies, empiezan a perseguir a Michael, se encuentran con él, y entonces bailan una coreografía que se hizo famosísima en todo el mundo, como especie de baile de robot o bailando breakdance. Y esto generó incluso concursos en todo el mundo. Uno de los más significativos tuvo lugar en la Ciudad de México, en la que se reunieron más de 15.000 personas para bailar simultáneamente el vídeo este de Michael Jackson. Bueno, y a continuación, para que podamos disfrutarlo y podamos recordarlo, vamos a escuchar Thriller de Michael Jackson. Bien, todos recordaremos ese maravilloso momento en el que muchos de nosotros salimos a la calle bailando como zombies y como Michael Jackson, ¿no? Este fue uno de los singles más vendidos en todo el mundo, aparte de lo que fueron las ventas del álbum, que ya hemos comentado que han llegado a la actualidad a más de 100 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson escribió 4 de los 9 temas que aparecen en el álbum, y 7 de estos temas fueron sacados como sencillos. Los 7 alcanzaron entre las 10 primeras posiciones de la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, y ocuparon primeras posiciones en las Billboard, bueno, en las tablas de éxitos de todo el mundo. Muchos de estos éxitos los hemos conocido, y entre ellos, algunos de los más importantes fueron Thriller, Beat It, Billie Jean, The Way You Make Me Feel. Bueno, hay hasta 7, hay una cantidad de temas que nosotros conocemos, incluso algunos cantados con otros autores bastante famosos. Y lo que quería resaltar es que toda esta influencia, todo este legado que nos ha dejado este hombre, aunque fue empañado después por unas noticias que traían mala fama a su reputación y a su tipo de sexualidad, su tipo de contacto con los niños, con los adolescentes, la verdad es que esto no llegó a empañar su fama. Y de hecho, cuando él murió, el niño que le había acusado de tocamientos y de cosas extrañas incluso salió en la prensa diciendo que sus padres le habían obligado a denunciarle, ¿no? Y que todo fue una cuestión de dinero. Pero bueno, cuestiones personales aparte, quería comentar que hay un single que personalmente me tocó mucho, que se llama Beat It. Beat It en español sería algo así como combátelo o lucha contra ello, ¿no? Y entonces esto es una denuncia al sistema de las bandas que hay en muchas calles de los Estados Unidos y que aquí en España también, por desgracia, está ocurriendo. Y es una denuncia precisamente por el tipo de consecuencias que tienen estas asociaciones, porque llevan a los chavales y a las chavalas a mundos de delincuencia, de drogadicción, de alcoholismo e incluso de fracaso en sus vidas ya por los restos, ¿no? Entonces, pues a continuación vamos a escuchar este single que también alcanzó mucho éxito, Beat It, de Michael Jackson. En el año 1984, en la edición de Premios Grammy, el álbum Thriller alcanzó un récord de 8 Grammys recibidos, algo que nunca había sucedido hasta ese momento. Otro de los grandes récords que tuvo Michael Jackson como autor, como compositor y como cantante, ¿no? La gran repercusión que ha tenido todo este tipo de música, todo este tipo de esfuerzos de este hombre, que aparte de compositor, cantante y bailarín, también era un filántropo, intentaba hacer el bien entre sus congéneres, sus semejantes, y aparte fue un gran defensor de la raza negra. Todos recuerdan, bueno, los que lo conocieron, su historia, que se le acusaba de renegar de su raza y de querer llegar a ser blanco, pero la realidad es que este hombre tenía una enfermedad, que yo la comparto, que se llama vitíligo, que son unas manchas blancas que te van saliendo en diferentes tipos del cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. Y entonces él, claro, el único tratamiento que tenía, se lo podía pagar, claro, era blanquearse toda la piel. Entonces, claro, los médicos le sacaban todo el dinero que podían. Y aparte de eso, pues tuvo una gran repercusión que el mundo aceptase, sobre todo la MTV y otros canales de televisión estadounidenses, que las personas de raza negra pudiesen compartir sus trabajos con todo el mundo y así poder triunfar en el mundo de la música. Bueno, nos despedimos y esperamos que podamos compartir algo más de este gran cantante en futuras ediciones. Muchas gracias, Radio Oyentes.
Pues gracias, Lorenzo. Sé que tenías muchas más cosas que decirnos, pero no queda mucho más tiempo. Y aún queda Manoli Sellés, que nos va a hablar de su experiencia en la Barcelona del 68. Nos va a llevar nada más y nada menos. La escuchamos en ruta.
Hola, queridos amigos y amigas. Comenzamos la sección en ruta con mi viaje a Barcelona en el año, perdona que te rectifique, 1975. Mi nombre, como bien has dicho, es Manoli Seyes Peiró y nací en Alicante hace 59 años. Dicen que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Pretendo ser bastante breve en este relato, que es simplemente una anécdota de mi primer viaje sola a Barcelona. Mi generación pertenece a la generación de mediados de los años 70 a mediados de los años 80. Fue una época marcada por acontecimientos socioculturales muy importantes, como la caída de una dictadura que ya duraba mucho y la transición a la nueva democracia. Este cambio tan importante para esta nueva generación trajo a España los aires de libertad del mayo del 68 francés. En aquel movimiento llamado contracultura, yo contaba tan solo con 19 años. Recuerdo que habían promulgado la mayoría de edad a los 18. Siempre fui en la forja de un rebelde, una sindicalista luchadora por la dignidad obrera. Y aquel cambio también, de alguna manera, cambió el curso de mi vida. Tenía por aquel entonces una amiga llamada Ana Mari, que era nacida en Barcelona, donde tenía varias hermanas. Aprovechando la ausencia de mi madre, que se había marchado con su hermana a Tenerife de vacaciones, yo, sin pensármelo dos veces, pedí...